Ahora abrimos la tertulia del tiempo ocupado, así que vamos saludando a Carmen Tornaría. Buenos días.
Hola Emiliano, ¿cómo te va?
Tenés que elegir uno de los dos micrófonos, porque si hablas en el medio no te vas a...
Hola Emiliano, ¿cómo te va? Ahora
sí. Carlos Maggi, ¿cómo andas?
¿Qué tal, mi querido?
Y José Claudio Williman.
Muy bien, Emiliano.
Cambió el saludo, lo cambió y dijo muy bien.
No, pero me han hecho tantos reproches, todo, y al final me adapté un poco, ¿no?
¿Es posible que un maestro de sexto de escuela o un profesor de tercero de liceo relate a sus alumnos la historia relacionada, por ejemplo, con la acción de los Tupamaros en la década del 60 o con el golpe de Estado de 1973, con el retorno a la democracia o con la ley de caducidad? ¿Es posible que lo haga sin asumir una posición al respecto? Bueno, esta es una de las tantas preguntas que están sobre la mesa desde que la semana pasada el CODICEN emitió una resolución encomendando a los consejos de primaria y secundaria adecuar los planes de estudio a fin de que los docentes incorporen el análisis de la historia uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. ¿Cuáles son los pro y cuáles son los contra de una medida de este tipo? ¿En qué medida se pone en juego la laicidad? En fin, sobre estas cuestiones es que queremos conversar hoy en esta tertulia de viernes, que tiene como invitado al vicepresidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, profesor José Pedro Barrán. Profesor Barrán, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes.
Los oyentes seguramente lo conocen, el profesor Barrán es historiador, profesor de historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas. Durante 20 años, entre 1985 y 2005, fue director del Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, cargo que abandonó ahora, en marzo de 2005, para asumir el cargo de vicepresidente del CODICEN. ¿Cómo empezamos? Vamos a la pregunta básica. ¿Por qué se toma esta medida en este momento? Y después vienen todas las otras preguntas que tienen los integrantes de la mesa. Profesor Barrán.
Bueno, la enseñanza de la historia del Uruguay contemporáneo no es una novedad. Más bien sería una novedad no hacerla, porque está en los planes de estudio desde hace por lo menos 20 años. Incluso diría que en la última reforma educativa del profesor Ramas insistió precisamente en ese estudio. Recuerdo conversaciones con él donde me decía que no podía ser que los alumnos supieran de los fenicios y no tuvieran la menor idea del Brasil o de la Argentina contemporáneos, y que no supiesen, por ejemplo, quién era o qué papel había asumido en la historia argentina Juan Domingo Perón. Y ese tipo de desconocimientos es que llevó a buena parte de los planes de estudio de enseñanza secundaria a ayornarse, ¿no?, a volverse más proclives a la enseñanza de la historia contemporánea, que no es solamente la uruguaya, ¿no? El CODICEN insiste en que sea la historia contemporánea universal y uruguaya, sino la propia uruguaya no se entiende, somos parte de un contexto y más este país tan pequeño. Por consiguiente, ese es el objetivo. Diría que en secundaria no es novedad, no es novedoso desde el punto de vista programático, tal vez lo sea un poco más en primaria, donde el plan de estudios tiende, no es necesariamente así, pero tiende a concluir por el programa vigente en 1967, el análisis de la historia uruguaya. Pero están facultados los maestros para llevarla más adelante, así que tampoco aquí lo sería una novedad. Pienso que la novedad en todo caso está en la insistencia que la autoridad máxima de la enseñanza pone en que se cumpla ese programa, y en que se cumplan los aspectos finales, los puntos finales del programa, basados en multitud de consideraciones, la principal de la cual es pedagógica, en el sentido de que al alumno y a sus familiares seguramente, pero sobre todo al alumno, que es nuestro interés primero, le interesa lo de su tiempo. Y para explicar su tiempo, la historia es una herramienta clave. Y si la enseñanza no cumple por lo menos esa visión y esa misión de estar en su tiempo, no sé qué otro papel puede cumplir la enseñanza.
A mí me gustaría que esta tertulia empezara por sincerar las posiciones. Voy a dar el ejemplo y de aquí yo pienso que la medida es muy acertada, muy necesaria. Muchísimas veces pensé el absurdo de los fenicios, de saber los fenicios y no saber lo que había pasado hace 5 años o 10 años en este propio país. Los chiquilines salen sin saber leer el diario, no entienden nada, porque no tienen contacto con la contemporaneidad. Así que yo estoy de acuerdo y traigo argumentos para defenderlo. Me gustaría saber qué piensan Williman y Carmen.
Bueno, Emiliano comenzó esto diciendo si era, preguntando si era posible. Y justamente coincido con el profesor Barrán con que no es una especulación de si es posible, porque hace por lo menos 10 años que el primero y segundo año, el primero y tercer año de educación media, UTU y secundaria, todos los centros educativos vinculados al Plan 96, ahora reformulado, pero que son el 90% de los centros del país, es decir, alrededor de 300 y pico de centros, enseñan, se enseña, se estudia, se analiza la historia contemporánea, como dijo bien el profesor Barra, del mundo, de la región y del Uruguay. Tengo aquí los programas sobre la mesa, el programa, aunque ahora se van a reformular, digo, como es necesario permanentemente, el programa de primero es comprender el mundo actual. Hay un énfasis en la fundamentación, que se parta del 45 en adelante, y el programa de tercero, concretamente, es comprender el Uruguay actual.
Carmen, es interesantísimo eso, y es muy importante, pero no define tu pensamiento.
Mi pensamiento,
yo quiero saber si te parece bien o
mi pensamiento,
parece mal.
Mi pensamiento, yo fui una de las autoras de esta reformulación, y esto es una vieja discusión que por lo menos yo, tanto desde el gremio de profesores como desde la TV, veníamos pronunciando antes de la década de los 80, desde hace mucho tiempo.
Claro, ¿se puede? Quiere decir asambleas técnico-docentes.
Sí, asambleas técnico-docentes, el propio gremio, nosotros considerábamos que la historia del tiempo presente, como la llaman los franceses, es posible estudiarla. Hay algunas complejidades, hay algunas complejidades para la historia del tiempo presente, sobre todo para los no profesionales. Por eso ahora, cuando el Consejo Directivo Central recomienda fundamentalmente, como decía el profesor Barrán, a los maestros que traten de llegar a finalizar el programa y abordar temas de actualidad con los chiquilines de sexto año, a mí me da muchísima tranquilidad. ¿Por qué? Porque tenemos el orgullo y la satisfacción en el Uruguay de tener en primaria un 100% de profesionales. Es decir, todos los maestros de escuelas públicas y escuelas privadas en el Uruguay pasaron por institutos de formación docente, 3-4 años según el plan, y son profesionales. ¿Qué sucede a nivel de educación media? Pero sucede con la historia contemporánea, sucede con química, con matemática o con informática. Tenemos todavía un gran déficit de profesores profesionales. Entonces, puede haber complejidad en este como en otros temas cuando la educación, la enseñanza, queda en manos de personas que no estudiaron, no se formaron para poder dar clases.
Sí, porque la pregunta que yo hacía en la introducción no era tanto si era posible enseñar ese periodo de la historia uruguaya, sino si era posible que se lo enseñara sin que el profesor asumiera posición, ¿no? Por ahí se ha generado una parte del debate en estos días, y de ahí que yo lanzaba, digamos, polémica por esa punta.
Yo decía el otro día en una conversación en mi casa, en una conversación doméstica con algunos amigos, si el temor de algunos y algunas es que haya cretinos o cretinas profesores que traten de adoctrinar alumnos, el peligro no es la historia contemporánea. El cretino o la cretina, el infeliz que quiera utilizar y usar a sus alumnos para hacer proselitismo y violar la laicidad, la puede violar en la clase de matemática, en la clase de los fenicios, en la clase de química o en la clase de historia natural.
Carlos había preguntado a los otros integrantes de la mesa qué posición tenían, nos faltaba escuchar a Wilma.
Sí, yo integré ese códice que aprobó estos programas y los integré precisamente con Carmen y con Rama, así que no. Yo tengo la preocupación de que el pasado reciente exige una conducta de laicidad muy, muy clara, porque yo tengo miedo que en ese pasado reciente donde nosotros hemos sido sujetos activos, vamos a ser leales acá con el oyente, todos nosotros fuimos expulsados de la dictadura, volamos de todos los cargos que teníamos, después volvimos con la democracia, ¿verdad? Así que somos sujetos activos. Yo creo que es muy importante que haya conciencia, y creo que el presidente del CONICET dijo algo, que es algo así como un desafío para la laicidad, y es un desafío, porque no se puede usar este pasado reciente donde los riesgos creo que son mayores que cuando se enseña matemáticas o química, porque es un pasado politizado y político, y ahí la objetividad de la laicidad debe ser fundamental. Si no, se hace daño.
Antes de volver a Maggi, que fue quien largó esta ronda de opiniones, me gustaría que sobre lo que ya se dijo, sobre lo que dijo Carmen, sobre lo que dijo Williman, el profesor Barrán hiciera también sus comentarios.
Bueno, creo que la enseñanza de este tipo de historia no es que no sea posible, el problema no es la posibilidad, pienso que es absolutamente necesaria. No, ese tipo de argumentos yo lo usaría mucho más que el otro, porque si no pecamos por omisión, que es probablemente uno de los peores pecados que se puede cometer en la enseñanza y en cualquier lugar. Me refiero a lo personal también.
Verdad, es además que siempre, frente a todas las novedades, hay una tendencia a prevenir la patología, y que es muy mala crítica. Es decir, las instituciones o las resoluciones que se toman, en el tipo que sea, hay que pensarlas siempre en su normalidad para saber si están bien o están mal. Después hay que combatir la patología, que es otra cosa. Es decir, que se use esto de una manera indebida no quiere decir que no haya que hacerlo. Quiere decir que hay que cuidar que no se haga de manera indebida. Pero hay que hacerlo. Hay que arrostrar ese riesgo y cumplirlo. Y esa es la tarea que ustedes tienen.
Sí.
Vigilar cómo se ejerce una facultad que le han dado a los profesores, que a mi entender está muy bien que se le dé.
Yo voy a, por enésima vez en esta tertulia, voy a recordar aquella, y por eso es que me preocupa, ¿no? Porque en este momento hay un cierto clima de enfrentamientos con quienes tuvieron la tremenda responsabilidad, no solo del golpe de Estado, que fue insólito, sino del proceso de torturas, tema que conozco muy bien porque estuve en la Comisión para la Paz y obligaba a lecturas horrorosas, ¿no? Pero yo recuerdo aquello de Renan, que siempre lo cito, de que una nación, y esto es lo que me preocupa, una nación es una comunidad de hombres que tienen muchas cosas en común y que han debido olvidar muchas cosas. Esta última frase él después la desarrolla porque considera y afirma que no hay ninguna nación que no tenga hechos de los cuales avergonzarse. Él recuerda las luchas de religión en Francia, la noche de San Barthélemy. Yo creo que si no tenemos cuidado como la forma como se da ese pasado reciente, nosotros estamos afectando las posibilidades de unidad nacional, de rehacer la unidad nacional, que es tan importante. Esa es mi preocupación.
Profesor Barrán.
Bueno, yo veo, incluso por no solo por lo que dice mi amigo doctor Williman, sino por cartas de lectores que he leído en varios diarios, que casi la única obsesión que se tiene fuera es el periodo de la dictadura y el periodo anterior a la dictadura. No es, por favor, no va a ser el centro de la enseñanza de la historia contemporánea. Yo les pido, me gustaría referirme después a lo que tú acabas de decir, pero al principio me gustaría que se entendiera que el presente de estos últimos 50 o 60 años está muy activo en el mundo actual. Posiblemente no haya periodo de la historia en que el presente de esos años finales incluya más en el presente contemporáneo. Yo pienso en esto, por ejemplo. En 1950 a ninguno se le hubiera ocurrido pensar que el mundo podía dejar de ser bipolar. En Estados Unidos, la Unión Soviética. Hoy en día la Unión Soviética ya no existe. A nadie se le hubiera ocurrido que frente a los Estados Unidos iba a ser una potencia, que sí, que ya lo es, como China. A nadie se le hubiera ocurrido que la deuda pública de los Estados Unidos se sostiene en parte porque China la compra, lo cual es todavía más curioso, perverso si se quiere, y extraño. A nadie se le hubiera ocurrido también que nos pudiéramos comunicar tan fácilmente con los teléfonos celulares o con la computación, que no existía. Es decir, que el peso del presente es tan vigoroso en el momento actual que si no se estudia eso, ese mundo, el muchacho no entiende absolutamente nada. Esa es la justificación, me parece más importante. La otra, sí, yo sé, yo conozco esos peligros. La laicidad corre un peligro, naturalmente, al enfrentarse a la historia contemporánea o al enfrentarse a la descripción de la sociedad uruguaya contemporánea. Pero es que ahí está el desafío, verdaderamente. Creo que tenemos profesionales que lo pueden perfectamente encarar. Es más, creo que solamente el estudio de la historia contemporánea permite entender que laicidad, libertad educando, respeto al otro y cientificidad del pensamiento histórico en este caso, son lo mismo. Es decir, son exactamente lo mismo. El pensamiento histórico científico, la laicidad y el respeto a la libertad educando son sinónimos. El profesor que no lo entienda, bueno, verdaderamente será sancionado, pero es que esa es la esencia de la enseñanza. Comprender eso y respetar, por supuesto, que aquí sí que no hay más remedio que mostrar la diversidad de opiniones. Y demostrar la diversidad se hace un culto a la misma,
sí,
que es la esencia de la libertad.
Sí, señor. Yo creo que pluralismo de opiniones y la libertad.
Estoy de acuerdo.
Creo que a esta altura tenemos que aclarar un poco de que no somos ninguno de los presentes obsesos en esta materia, sino que lo que ha sucedido es que cuando el CODICEN tomó esa resolución, los dirigentes políticos de los partidos tradicionales se manifestaron en bloque en contra, con lo cual yo creo que cometieron un error muy grande, porque traer la historia contemporánea y más próxima a la enseñanza es muy estimulante justamente para los partidos tradicionales que van a incluir todo el siglo XX, que es el gran siglo de la creación del Uruguay moderno. No explico cómo
allí
mi querido amigo Sanguinetti está en contra de esto, cuando esto significa que los alumnos van a poder estudiar la historia de don José Valle Ordóñez, que por lo regular con los programas truncos que se dan no entran a conocer. A mí me gustaría mucho, pienso que esta actividad y este cambio en encarar las cosas, no en los programas, es un cambio en la manera de encarar el cumplimiento de los programas, va a provocar una cosa muy saludable, y es que haya historiadores que hagan del centro de su estudio la contemporaneidad, que es lo que más importa para que el muchacho conozca el tiempo en el cual vive. ¿No? Estudiar los inicios es muy importante, estudiar el siglo XIX es muy importante. Pienso que el tiempo para enseñar está determinado por un número de clases y un número de horas, y que sacrificar algunas horas del siglo XIX, que fue un tiempo bárbaro de sensibilidad muy rústica y salvaje, ¿no es así, profesor? Que hay una sensibilidad muy dura. Sacrificar un poco el estudio de ese tiempo, que es un tiempo más lineal y más simplificado y mucho menos profundo para nosotros, mucho menos rico, va a haber menos clases sobre el siglo XIX y va a haber muchas más clases sobre el siglo XX. Yo como vallista, viejo vallista, pues estoy contentísimo. No tengo duda que va a haber profesores muy buenos, regulares y muy malos. Siempre los hubo. Pero a mí me gusta muchísimo que se estudie el siglo XX, que es el que más necesitamos conocer.
Willyman lo escucha y sonríe.
No, me sonrío porque
discrepa.
¿Eh?
¿Porque discrepa?
No discrepo. Tanto no discrepo que Maggi y yo hicimos un informe el año pasado, sobre los programas actuales. Se estaba haciendo un proyecto nuevo
para bachillerato
e hicimos notar las ausencias que tenía el programa, que es una cosa impresionante. El Fondo Monetario Nacional, Internacional no existía.
No figuraba Bretton Woods, es decir, no figuraba ninguna de las instituciones creadas por Naciones Unidas. Sí. Es imposible entender el mundo actual sin la UNESCO, la FAO.
Y presentamos un informe que paró el programa. Hay algunos señores que quedaron enojados con nosotros, pero nosotros nos piden un informe y hicimos lo que pensábamos, no cabe ninguna duda.
Yo creo que Barral recién hizo un panorama de actualizaciones que queda muy bien y es casi una advertencia a quienes quieran usar esto para otra cosa, ¿verdad?
lo conozco, además somos viejos amigos con Barran y colegas, así que, pero creo que recién en los ejemplos que puso de actualización, es muy útil tenerlos presentes.
En perspectiva.
Desde 1985.
Hay varias preguntas y también opiniones de los oyentes. A ver, voy con dos de ellas. Jorge de la Teja. Siempre dijeron que la historia la escriben los que ganan. Ahora la historia la van a escribir los que ganaron ahora. ¿Ven cómo es? Esta inquietud se repite, ¿no? Su respuesta, profesor Barran.
Bueno, yo diría que eso no es del todo así. A veces sucede que los que escriben historias son justamente porque tienen más tiempo por haber perdido los que pierdan. Tradicionalmente la historia en el Uruguay, sobre todo después de 1904, la escribieron algunos muy grandes historiadores que son blancos.
Después, Teresa de Positos pregunta también por el 9020-810 si podrían dar nombres de libros de texto donde uno puede mandar a buscar a sus hijos la historia reciente de la que estamos hablando.
Sí, hay, claro que lo sabe.
Eso es más difícil, Barran, todavía.
Disculpen, si los muchachos son adolescentes que están en la educación media primer ciclo, los libros se llaman, y hay varios autores y autoras, en general son conjuntos de profesores egresados del IPA jóvenes, no quiero nombrar ninguno porque no recuerdo a todos, se llama Comprender el Uruguay Actual. Se llaman Comprender el Uruguay Actual y son de varias editoriales para un nivel de tercer año de ciclo básico, es decir, muchachos de entre 13 y 15, 16 años.
Yo creo además que en este caso, como en todos, la demanda crea la oferta. Si se pisa el pedal de que vamos a estudiar bien el siglo XX, no tengo la menor duda que se van a escribir muy buenos libros con una síntesis de lo que pasó en el Uruguay en el siglo XX. ¿Cuáles van a perdurar? Los que estén mejor escritos y los que digan la verdad de la manera más imparcial y más laica. Esos textos van a prevalecer y es lindísimo.
Pero Maggi, estos nuevos,
con distinta, un enfoque nuevo.
Maggi es un keynesiano en este momento de la demanda, creo.
No, pero hay una cosa que dice que es cierta. Es decir, una vez que en el 96 se reforman los programas y se vuelca el estudio del mundo, del Uruguay y de América Latina, del 45 hacia la fecha, surgen equipos jóvenes de profesores como nunca había sucedido en el Uruguay. Yo creo que la experiencia que yo recuerdo más antigua de intervención de gente joven a cargo de un coordinador fue la experiencia de aquellos librillos de Traversoni por allá por los 70 y pico. Surgen equipos, que voy a nombrar a uno, que es Marquito Gutiérrez, por ejemplo, ex alumno nuestro, fallecido lamentablemente, él con un equipo, pero hay otros equipos también, Elina Rostán, etcétera, que generan manuales,
claro,
que tienen distintos niveles, como digo, el Uruguay no es demasiado fermental en manuales. En general, una muy buena copia de los manuales franceses, esa es mi postura, ¿verdad? Una muy buena copia y está bien, pero manuales de a nivel de educación media no había, y hoy hay 5 o 6 manuales, y también para escuelas. En la experiencia de Santillana, fue una experiencia colectiva también de gente joven. Entonces, esas cosas son es bueno que suceda, y tiene que ver con lo que dice Maggi. Hay demanda y, por lo tanto, hay oferta.
Claro. Sí, yo imagino a esos manuales, bueno, los he leído, claro está, pero quiero decir que imagino también que en esos manuales habría que incorporar como lecturas de apoyo las diversas opiniones que hay sobre algunos puntos, que es lo que a veces los manuales que tienden a ser muy, muy como receta no dan. Pero eso también sucede en la historia más vieja del Uruguay. Habría que realmente incorporar la diversidad de puntos de vista. Sobre el proceso de nuestra independencia no hay una opinión unánime.
No.
Y la ley del 25 de agosto y lo que sucedió ha sido interpretado, y es muy importante verdaderamente para el país y su consolidación como nación, cómo se ha interpretado eso, es un punto. Otro más, lo que es la Guerra Civil de 1904. No hay una opinión unánime. No. Y verdaderamente un buen manual debería tener la opinión de un historiador de cierta tendencia y de otro de la tendencia opuesta, y tal vez una opinión, si se quiere, sintetizadora de ellas, no lo sé, en 1904 lo imagino. Y en 1973, sobre los orígenes del golpe de Estado, pero también, o sobre el NLN, se imponen diversidades de opiniones. No puede ser que el alumno no conozca, por ejemplo, la opinión de Clara Andrighi del lado del NLN, contrapuesta a la opinión de Sbregato de otro lado totalmente distinto. Y me parece que eso, bueno, eso es clave para enseñar. Porque si al alumno se le muestra cómo se construye el conocimiento histórico, y cómo el conocimiento científico, por definición, es siempre algo inacabado y a perfeccionar, bueno, la laicidad ha triunfado.
El tema es esta resolución del CODICEN que le encomienda a los consejos desconcentrados adecuar los planes de estudio a fin de que los docentes incorporen efectivamente el análisis de la historia uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. Estamos discutiendo a propósito de bueno, las reservas, las críticas, esta polémica que se ha generado a raíz de esta resolución. Y, por ejemplo, desde la audiencia, mire, Williman, le toca alguna crítica. Dice Julia del centro: me preocupa mucho que el profesor Williman aparezca preocupado o con miedo, porque eso mismo ocurrió con él cuando integraba el CODICEN a raíz del programa de educación sexual, y fue por eso que el programa quedó por el camino.
Bueno, son dos cosas. Primero, yo no tengo miedo, tengo las preocupaciones de un profesor que quiere que las cosas se hagan bien, así que son las reservas lógicas, ¿no? En cuanto a que el programa sobre sexualidad, yo soy el responsable de haberlo parado, es falso. Aquí está.
Lo he dicho públicamente, que esa es una de las tantas mentiras que circulan en este país, de tanto repetirla, al final la gente se cree que es verdad, pero ya expliqué que no fue así y estaba yo allí.
Claro, aquí como dicen en campaña está Carmen, que no me deja mentir. Lo que pasó es que hubo un texto muy malo que vino para hacerlo. Yo lo leí, hice un informe y todos mis compañeros pararon la publicación de un texto.
Un proyecto de texto.
Un proyecto de texto, ¿verdad? Que es distinto en cuanto al programa de sexualidad, donde no tengo nada que ver. ¿Verdad?
Después, Carlos, quería que recogiéramos algunas de las opiniones que líderes políticos han lanzado en estos días a propósito de esta iniciativa. Vamos, por ejemplo, a la del expresidente Julio Sanguinetti, que manifestó preocupación. Dijo: la historia es uno de los temas sustantivos en la formación de nuestra identidad y de la formación cultural de los educandos, pero su cuasi imposible objetividad se acrecienta cuando entramos en la historia contemporánea, que quiere decir política actual. Cuestionó el contenido de manuales que relatan hechos más lejanos en el tiempo y dijo que en cuanto a la historia más reciente, es muy difícil asumir ese escenario con objetividad. ¿Cuál es el valor histórico de la irrupción de la violencia política en el país? ¿Cuánto hay de esa irrupción de la violencia guerrillera y del modo en que se le respondió políticamente? ¿Cuánto hay de esos factores en la caída institucional del país del año 73? En fin, son algunas de las preguntas que formuló el doctor Sanguinetti en la Comisión de Educación y Cultura del Senado el 9 de julio. Por ejemplo, sobre estos comentarios, Carlos, ¿tú qué dices?
No, yo digo que haya prevención me parece bien, que haya oposición me parecería mal. La oposición tiene que ser efectuada en otro momento. La oposición es la parte de control del gobierno. Si una cosa que es buena, y es que se dé la modernidad en el liceo y se le enseña a los chiquilines, aún en la escuela y en el liceo, a aprender su tiempo, el tiempo en el cual viven, que es como el agua para los peces, están sumergidos en su tiempo los chiquilines, no se les puede ignorar, no se puede tardar. Otra cosa muy diferente es que la oposición sea ineficaz y deje que se haga mal uso de una cosa que se debe hacer. Pero eso hasta que se empiece a ejercer no se puede decir. Yo creo que lo que tenía que hacer las personas que tienen prevención, que son muy lógicas, es buscar de que una generación de jóvenes historiadores hiciera excelentes libros, que diera gusto leer y aprender con ellos, para dar una versión que fuera equilibrada y verdadera. ¿Desde cuándo? Desde todo el principio del siglo XX, arrancan en 1904, hasta el 2005, ¿por qué no?
Creo que Carmen quiere hablar, pero me gustaría antes escuchar al propio profesor Barrán. usted estuvo en esa sesión de la comisión en la que se plantearon estas declaraciones del doctor Sanguinetti.
Sí, en efecto, sí. Bueno, la historia es siempre contemporánea, se puede hacer política con describiendo la República Romana. Al fin y al cabo se puede justificar la dictadura describiendo la República Romana porque la figura del dictador viene de allí. Claro, estaba incluido en el sistema legal de la República Romana, ¿verdad? Se puede hacer política de tantas formas y con tantas asignaturas que si teniéramos eso de hacer política no enseñaríamos creo absolutamente nada, o por lo menos sería muy difícil enseñar algo que tocara, en fin, de cerca a los estudiantes. Yo pienso que eso proviene, la creencia de que no se puede ser objetivo y todo ese problema de la objetividad, proviene también de la creencia de que la verdad es algo que existe fuera de nosotros. No, la verdad no existe fuera de nosotros, a no ser que uno sea religioso y piense eso. Verdaderamente, la verdad científica del pasado, de la matemática, de la química, se construye, ¿verdad? La construyen los científicos y los que investigan, y cambia permanentemente, es así. Y además no digo por qué la obsesión con el periodo de la dictadura y con el periodo de la predictadura y luego con los gobiernos posteriores. Verdaderamente, los cambios del lugar contemporáneo no se reducen a eso. Alguien podría decir, un marxista podría decir, yo no lo soy, verdaderamente no lo soy, que estos fenómenos son epifenómenos, son casi la superficie, son lo más notorio, lo más escandaloso, pero hubo otras más. Hay otros cambios,
no, pero a propósito de
que son muy importantes.
A propósito del porqué de la obsesión por el periodo, digamos, predictadura y la dictadura misma, aparecen, por ejemplo, las palabras del doctor Luis Alberto Lacalle, el líder del herrerismo. Él dice, hay que dejar transcurrir más tiempo de lo que pasó en 1963, cuando se inició la subversión contra un gobierno democrático que trajo como consecuencia la dictadura. Temo que no se sea objetivo. Y el énfasis que pone, lo pone en que siempre es peligroso enseñar historia contemporánea cuando los que la enseñan han sido testigos. Por eso, digamos, el foco puesto en esos años, porque quienes van a dar las clases, quienes escriben los libros, fueron testigos y eventualmente protagonistas de esos años.
Usted sabe que un tercio de los uruguayos, de acuerdo al último censo, nacieron después de la dictadura. Posiblemente la mitad de la población del Uruguay no es contemporánea de la dictadura, quizá. Y eso que somos un país bastante envejecido. Así que ese argumento es relativo.
No, ese argumento vale porque los profesores fueron todos testigos de la dictadura. Pero algunos partidarios. Cuando se conectó la situación de todos los profesores de secundaria, ahí entraron muchos por la ventana. A mí no me gustó nada. Pero la verdad es que la diversificación, son muchos los profesores y cada uno da la materia de libertad de cátedra, cada uno le da su manera. Y esa diversificación es muy buena para que la gente no esté hecha de medida y sean todos iguales. Acá no hay pilotas, aquí hay ciudadanos y hay que abrirles la cabeza a todos y hay que enseñarles a pensar libremente. Y si estos temas son temantes, mejor. Voy a decir una cosa que es infalible en esta discusión. Los anticlericales más famosos salen del seminario. Así que yo no le tengo miedo a ninguno a que los profesores violen en cierta proporción, siempre es una proporción, la laicidad y se apasionen. Tener un profesor apasionado es una experiencia con un alumno, a veces muy buena.
Carmen.
Yo creo que esto marcha mal, se encamina mal la discusión, si se trata de un enfrentamiento entre los que quieren tapar y los que quieren mostrar específicamente la tortura, la dictadura y los desaparecidos. Que los hay de cualquiera de los dos lados. Esto está mal y no creo que esa sea la voluntad que esté detrás de las actuales autoridades de la educación, ni fue seguramente, porque estábamos allí, cuando en el año 1996 se determinó que la historia contemporánea era importante a los efectos de ubicar a la muchachada en los cambios de la segunda mitad del siglo XX, que no es solamente, no es únicamente, lo acaba de decir bien Barrón, la dictadura ni la tortura. Entonces, Pierre Vilar decía que él salía feliz de un curso, un historiador francés, que por lo menos yo respeto mucho, cuando sus alumnos al final del curso eran capaces de leer racionalmente y analizar un periódico. Eso lo retomamos, una persona muy querida, por lo menos por varios de los que estamos aquí, lo retomamos como pensamiento fin en el librito que escribimos sobre enseñanza de la historia con Perla Rodríguez, Perla Rodríguez de Artusi. Y a mí me parece que esto que Pierre Vilar hace algunos años reivindicaba como uno de los fundamentos de una clase de historia, hoy tiene plena vigencia. ¿Por qué? Porque la gran preocupación de algunos es la discusión vigente sobre la dictadura, sobre los derechos humanos, sobre las desapariciones, sobre la tortura, sobre el papel de los partidos políticos, sobre el papel de los militares. Esa no es la discusión de un joven y un adolescente hoy. Esa es la discusión quizá de alguno de nosotros. Los adolescentes hoy, mis hijos, los hijos de los desaparecidos, los hijos de gente que fue destituida, los hijos de los militares, no tienen eso hoy como una preocupación fundamental. No la tienen, y no hay que estar triste por esto. El otro día alguien dijo, y creo que fue una autoridad, que esto tenía que ver, y ahí discrepo totalmente, para que los muchachos comprendieran que esta medida era para que los muchachos comprendieran por qué sus papás tienen cara triste. Bueno, no sé, hay gente que tiene cara triste en Uruguay seguramente porque no tiene trabajo hoy, pero no por el tema de la dictadura. No creo que hoy ningún ser adulto tenga cara triste por el tema de la dictadura. Puede tener cara triste por otros problemas.
Teniendo en cuenta estas preocupaciones que se han lanzado, las críticas, las objeciones, una de las preguntas que me hago es, bueno, pero ¿y entonces cuál es la solución? Quiero decir, ¿está el riesgo de la violación de la laicidad? Hay un desafío para la laicidad. Pero si por esos riesgos se resuelve no dar la historia de la segunda mitad del siglo XX, ¿qué pasa con los jóvenes de hoy? Quiero decir, ¿cómo se forman y dónde adquieren los conocimientos que le permitan comprender lo que hoy está pasando?
¿En la televisión?
Bueno, si les parece, sobre eso hablamos en el final. Digo, ¿cuál es la alternativa? Si no es en los liceos, ¿cuál es la alternativa? Que vaya por los medios de comunicación solamente, que quede librado a lo que en sus familias puedan enseñarles. No sé, me gustaría que algo de eso hablara. Volvemos a esta tertulia de viernes con el profesor José Pedro Barrán como invitado. Y no sé si usted, profesor Barrán, o otro de los integrantes de la mesa, quiere responder esa pregunta que yo dejaba formulada.
No, te quiero contestar yo.
Y en función de las prevenciones o de las dudas o de los temores de que la enseñanza de la historia de la segunda mitad del siglo XX pueda implicar violaciones a la laicidad, se resuelve no dar ese paso, entonces, ¿cuál es la alternativa? Quiero decir, ¿dónde se forman sobre esos años
no hay
los
otra
estudiantes de hoy, los adolescentes de hoy?
No hay otra alternativa. La enseñanza contemporánea hay que darla. Voté esos programas yo cuando estaba con Carmen en Codicen y sigo creyendo que es el criterio. Carmen hizo recién un excelente.
Los programas ya lo preveían, pero lo que había estado ocurriendo era que en muchos casos, muchos profesores no llegaban a esa parte.
Eso, eso ha pasado siempre y que hay que tratar de que no pase.
Ahora el énfasis está puesto en que se cumpla con ese periodo.
Mi gran profesor de historia americana, Petit Muñoz, llegaba a 1815 al reglamento de tierra de Artigas, nada más. El resto lo estudié yo. Carmen hizo una excelente exposición recién, ¿verdad? La historia es el que darla. Ahora, no es para que se salga a hacer una orientación de defensa o ataque de los tupamaros o de defensa o ataque de la dictadura. Eso es violar los principios. Eso es lo que me preocupa a mí, no porque tenga miedo, sino que me interesa defender los principios de la laicidad. Y la enseñanza que se haga de la época contemporánea tiene que ser, además hay inspectores, tienen que ser controlados, hay libretas que se llenan, hay que ver cómo se da, y hay que cumplir con los principios de la laicidad, que es un hecho muy importante.
Dice Daniel de la Aguada por el 90-20-810, a nadie se le ocurrió en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, esperar a que murieran los protagonistas para hablar del nazismo o del holocausto. Este debate me parece un debate que no atiende a la experiencia internacional. Esa era otra de las preguntas posibles de esta mañana, ¿no? Supongo que acá no estamos intentando nada, o al revés, capaz que el problema es que estamos llegando tarde a discusiones que en otros países del mundo están absolutamente laudadas. ¿Qué dice usted, profesor Barrán?
Sí, en parte es así. Claro, está en todos los países del mundo, por lo menos del primer mundo, se enseña historia contemporánea y les interesa precisamente enseñarla. Desde ese ángulo me parece que no puedo dar dos opiniones, ¿verdad? Sobre la objetividad y, bueno, los riesgos de dar ese tipo de historia, y sí, existen. Precisamente en el riesgo debe estar el interés del alumno y debe estar también el interés del docente al darla, ¿no? Y eso es un aspecto clave siempre en la relación pedagógica. Si hay interés, si hay pasión, siempre y cuando la pasión esté controlada por el conocimiento, no hay mayor problema. Yo pienso que el riesgo está en no darla, porque entonces el alumno se informa o no se informa. Si se informa en otro lado, como puede ser la prensa o las opiniones político-partidarias, no va a lograr una opinión realmente que se acerque a la cientificidad, que se acerque a los datos de la realidad. No lo va a lograr. En cambio, en la enseñanza, al menos el alumno sabe que tiene el derecho de exigir al profesor que nos embandere de manera clara y terminante, y que, como la ley lo indica, brinde las posiciones existentes sobre un punto de vista. Así que desde ese ángulo es un ejercicio para el alumno en cuanto a la virtud del conocimiento.
Además, pensar una cosa, la hipótesis de peor. Supongamos que un 15% de las clases viola la laicidad. ¿Y qué? Es un porcentaje. Yo pienso, en primer lugar, que los hechos, Barrán dice, vamos a dar la historia moderna del mundo, y la historia regional del mundo moderno, y después toda la historia moderna del Uruguay, así que la dictadura y los desaparecidos son un punto pequeño. Pero ¿qué punto, Barrán? Es decir, hay que saber una cosa, no es moco el pavo que a un país le pase tener una guerrilla armada, que a un país le pase tener una dictadura con muertos y con desaparecidos. Es una cosa terrible de la cual nosotros que lo vivimos no lo vamos a olvidar nunca y que queremos que nuestros hijos lo conozcan. Los uruguayos tienen que saberlo, es muy importante, porque es un escarmiento en muchas medidas eso que ha pasado y tiene que saberse. Pero yo parto de la base, peor, de que haya utilización de eso con fines políticos, violación de la laicidad en un porcentaje. Es fermental. Cuando se estudió el problema de la poliomielitis, resulta que uno de los países que estaba más infectado, de los más peligrosos para la poliomielitis, era Alemania, por exceso de higiene. Así que los anticuerpos se crean por los ataques que recibe el organismo. Y si algún ataque recibe nuestra muchachada por violación de la laicidad, va a haber una reacción inmunológica contra eso, nos cuidaremos de eso, y habrá padres, y habrá profesores, y habrá escritores, y periodistas, y políticos, que digan así no, y marquen eso que está mal. Me parece perfecto, muy saludable.
En la educación pública hay un termómetro, hay un cuidante, hay un cuidador, que es la pluralidad de los propios alumnos. En cada clase hay hijos de policías, hay hijos de militares, hay hijos de frente amplista, de blancos, de colorados, de judíos, de católicos, de ateos, y por lo tanto es la mejor, el mejor termómetro para denunciar esos porcentajes que han existido y van a seguir existiendo, vuelvo a repetir, lo digo fuerte, de cretinos y cretinas que utilizan a los chiquilines para fines que no son los que yo aprendí en el Instituto de Profesores Artigas. Ese es el mejor termómetro.
Terminamos con esta pregunta bien incómoda que viene desde la audiencia. Dice Ana de La Blanqueada, lo que me preocupa a mí son los futuros docentes que están saliendo del IPA. Yo, dice, estoy haciendo el profesorado de literatura y veo que los temas que se hablan en los corredores son Video Match y Susana Jiménez. La verdad, no sé si mis compañeros que estudian historia están preparados para terminar dictando clases de historia.
Todo lo que se ve de cerca adolece de muchos más defectos que lo que tiene la vida. Nadie es grande para su mucamo. Ver una condiscípula que va a ser profesora o maestra siempre parece poco. Después resulta que los profesores y los maestros son buenos.
Y el profesor Barrán, desde el Codicen, que dice sobre el tema de la formación docente.
Bueno, sí, naturalmente, si uno se acerca al alumno concreto, a veces se encuentra con ese tipo que yo llamaría casi de desatino cultural, pero en fin, si el desatino cultural forma parte de algunas esencias de la juventud, habrá que respetarlo o simplemente oponerle otra cosa, ¿no? creo que la función nuestra sería oponer de otra cosa. En algún sentido, esos alumnos del IPA, sin embargo, luego se van a convertir en docentes que saben, porque allí se les enseña eso, el conocimiento, y me parece que van a ser buenos docentes. Y las preocupaciones que tienen los jóvenes, a veces sí no son las políticas, y debemos admitirlo. Y verdaderamente la historia contemporánea va a tener que enseñar algunas cosas de la demografía uruguaya que revelan que la preocupación esencial no es la política. Si desde 1975, hace 25 años, en vez de tener las mujeres 3 hijos como promedio, ahora están teniendo 2, eso me parece que es tan importante como el estudio de la dictadura. Y revela muchísimas cosas, tanto más profundas para el conocimiento de la sociedad uruguaya que el estudio de la dictadura.
Exacto.
1985 en perspectiva, 2005 en perspectiva, 20 años apuntando a la excelencia periodística.
Profesor José Claudio Williman, doctor Carlos Maggi, profesora Carmen Tornaría, gracias por acompañarnos otro viernes, y profesor José Pedro Barran, gracias por venir hoy y ser nuestro invitado. Nos reencontramos en cualquier momento.
Hasta el viernes.